Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Entramos de nuevo en la cocina de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas.
Hola, muy buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches.
Muy bien, tu saludo habitual, que tienes toda la razón, porque no sabemos a qué hora nuestros oyentes se ponen el delantal para hacer estas recetas tan buenas que nos traes cada semana. En este caso, recetas especiales porque estamos muy cerca de una Pascua muy especial para el mundo judío, Pinchas.
Sí, la verdad, una Pascua extraordinaria, por supuesto, siempre la esperamos con anhelo. Y la verdad que si me permites un titular, yo le diría los dulces y amargos sabores de la libertad, porque en el fondo no es más que esto. Y que esta festividad está cargada de simbolismos y representaciones, e incluso diría severamente protegidas y guardadas a través de generación en generación. Ahí está un poco el patrimonio gastronómico que cada familia, yo ya separaría un poco lo que es sefardí, asquenazí, sefardí, sino simplemente que cada familia dentro de estos grandes grupos, obviamente, pues de una forma gaseosa, pues están guardando estas tradiciones y estos platos exclusivamente propios de la Pascua judía. Y hoy, pues no sé, quizá los dos platos elegidos puede ser que sean muy populares, pero yo pienso que más que la popularidad es dar esta ayuda a estas familias jóvenes, por supuesto, porque que quizá pues a lo mejor no se atreven porque no se ha guardado la receta del abuelo o de la madre o no se acuerda, y a partir de aquí pues daremos unas pinceladas de ayuda y de enriquecimiento de estas propias recetas. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
Podemos empezar, si os parece bien, vamos a ver, una de las tradicionales que, sobre todo en el mundo askenazi, que es este paté de gallina, pues de hígados de gallina, por supuesto, y que evidentemente pues se pueden adquirir en las grandes capitales, porque tendréis a mano, por supuesto, una carnicería kosher y que evidentemente podéis obtener esta parte visceral del animal, en este caso la gallina, los hígados. Hígados que evidentemente tendrán que estar tratados, por supuesto. Yo recomiendo que estos hígados, una vez limpios, por supuesto que estarán limpios, les dejaría en remojo toda la noche. ¿Esto qué nos va a realizar? Por supuesto, nos puede ayudar a retirar los últimos restos sanguinolentos que pueda tener este miembro. Uh-huh. Pensad que prácticamente es todo sangre. Y después los vamos a cocer, una vez que haya pasado toda la noche en remojo, los sacamos los con un paño de cocina o con un papel de esos de cocina que tenemos a mano, y una plancha encendida con un pelín de sangre, perdón, de sal por encima de la plancha. Vamos colocando los fragmentos del hígado de gallina y los asamos. Obviamente veréis que irán sudando y sacarán posiblemente el resto que pueda quedar de líquido sanguinolento. Uh-huh. Tras pasado este proceso, obviamente necesario, lo dejamos en un plato. ¿Y qué hacemos? Fijaos bien. Con un buen aceite de oliva, por supuesto virgen, vamos a agregar una buena cebolla. Es importante. Si es una cebolla y media, no pasa nada. Es decir, a veces la gente le da un poco de pánico a la cebolla, pero yo pienso que no, al contrario, todo lo contrario. Y vamos rehogando de una forma suave, es decir, no sofreírla, sino tapamos la cacerola o la sartén, como siempre he dicho otras veces. Y cuando tenemos esta cebolla bien sudadita, bien rehogadita, le incorporamos más o menos unos 2 huevos cocidos más los fragmentos del hígado de pollo. Más o menos podemos hacer unos cálculos para que tengáis un poco de referencia. Si yo utilizo unos 400 gramos de hígados de pollo, 2 cebollas medianas o una cebolla bien grande, más o menos, es suficiente.
Cuando dices hígados de pollo, los hígaditos de gallina, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Exactamente. Obviamente, hemos añadido ya estos hígadillos de gallina a esta cebolla que ya está rehogada, con 2 huevos cocidos y troceados. Uh-huh. Sazonamos con una pizca de sal y pimienta. Hay gente que aquí se enriquece con sus especies o condimentos propios, habituales en su forma de cocinar. Hay gente que pues le gusta poner comino por todo, hay gente que le gusta poner coriandro seco por todo. Bueno, luego cada cual en su casa pues da este toque familiar suyo.
Sí.
Estos elementos, estos tres elementos, huevo, cebolla y hígado, lo podemos evidentemente triturar. Hoy en día tenemos perfectamente ayudas electrónicas con nuestros turmis y con estas maquinarias que antaño eso se hacía a cuchillo, se picaba, evidentemente. Uh-huh. O se podía tamizar, pero era un trabajo de chinos, perdóname la expresión. Uh-huh. Obviamente, si lo trituramos, nos quedará una pasta finísima, compacta, y esto se puede guardar perfectamente en el armario frigorífico. Y para empezar, cualquiera de las comidas que tengamos en estas festividades de la Pascua Judía, sobre unos trocitos de pan de matzá, uh-huh, extraordinario. Es un bocato fantástico y nos sirve para poner en marcha los jugos gástricos, porque evidentemente el entorno de la mesa de Pesaj es prácticamente eso, lo que hemos dicho al titular, dulces y amargos, saber cómo combinarlos en la cocina, por supuesto, el alma lo entenderá perfectamente. Veamos ahora otro de los platos, si te parece, tomamos un poco de descanso.
Me parece estupendo, para saborear este paté de gallina que nos acabas de enseñar.
Y pasaremos al siguiente plato, venga.
Ahora una receta muy especial y perfecta para Pesaj. Vamos, que no se podría hacer mejor, porque vamos a utilizar matzot.
Exactamente. Sabemos perfectamente que los productos farináceos no podemos tener uso en estas fechas. Y obviamente hay que buscar una alternativa. Las láminas de matzot son geniales para poder reemplazar la lasaña. Y ahí está un poco la propuesta. Una buena lasaña para esta festividad nos va a facilitar dos cosas. Vamos a ver. Primero, ya tenemos un sustituto natural, en el fondo. Y, por otra parte, el ajetreo que tiene la familia judía en esta festividad es inmenso. Ya no solamente de la pulcra limpieza que tiene que ejecutar en las cocinas, separación de vajillas, limpieza de casa en general, el ajetreo total, las ganas de llegar a la festividad, tanto que evidentemente un poco de reposo ayuda. ¿Y cómo digo reposo? Porque es una receta que nos podemos atrever a realizarla dos días antes, por ejemplo, sin ningún problema. Y la puedes guardar en la nevera y no tienes que preocuparte, solamente a la hora de degustarla o de comerla es meterla en el horno. Uh-huh. Ahí está, así de sencilla. Pero vamos a ver, quizás no sea tan sencillo, diríamos, el proceso. Pero intentaré con muy buenas palabras intentar llegar a cualquier de vosotros, por supuesto, sea cual sea el nivel de cocina.
Muy bien, como siempre haces. ¿Qué necesitamos para hacer esta lasaña de matzá?
Yo os recomiendo, podéis hacerlo de dos rellenos, de tres rellenos. Cuando digo rellenos me refiero a capas. Puede ser, por ejemplo, un relleno de espinacas y cebolla, que es una cosa muy sencilla. En este caso necesitaríamos, por supuesto, cuatro manojos de espinacas. Va a ser una buena lasaña para ocho personas, sin ningún problema. Yo creo que con cuatro manojos de espinacas frescas, por supuesto, que está acostumbrado a utilizar las congeladas, no pasa nada, que siga con su procedimiento habitual. En este caso, limpiaríamos estas espinacas, cortando la parte de la raíz y ponerlo en remojo con agua, con un poco de zumo de limón para poder que se vayan desprendiendo si queda adherido a algún microorganismo, de bichito, por ejemplo, sí, porque a veces sabéis qué pasa. Una revisión profunda, hoja por hoja, escurridas, y luego estas hojas limpias, ya limpias, se pueden cocer al vapor o incluso directamente cortaditas en crudo, se puede utilizar directamente en el sofrito, en el rehogado. Es decir, esto sería uno de los primeros rellenos. ¿Y cómo hacemos este relleno de espinacas? Obviamente, echamos de mano otra vez el aceite de oliva virgen en una sartén o en una cazuela y echamos 4, 5 o 6 cucharaditas con media cebolla bien rehogadita, cortadita finamente, bien rehogadita. Incorporamos estas espinacas, evidentemente, crudas, cortaditas en pedazos pequeños, es igual si quedan tropezones, vamos rehogando, tapamos la cacerola y la humedad y el calor irá reblandeciendo la espinaca. No es necesario estar 10 minutos, 15 minutos rehogando las espinacas. Con 3 o 4 minutos es suficiente, porque ya el calor propio va a reducir el tamaño inicial, que parece que no cabe en la cacerola, pero después nos quedará, sí, un dedito de material, ¿no? Uh-huh. A ver, si lo hacemos obviamente previo un al vapor, pues estas espinacas cocidas al vapor previamente, pues se cortan a trocitos y la incorporamos evidentemente en la cebolla. Claro, este elemento necesitaríamos un poco de cuerpo, ¿eh? Y este cuerpo se puede conseguir de muchas formas, añadiendo un poco de pulpa de tomate, puré de tomate o salsa de tomate hecha casera, por ejemplo, ¿por qué no? O una alternativa es poner queso fresco mezclado con un huevo batido, un queso fresquito, con un poco de queso batido, por supuesto. Y obviamente, si ponemos queso, ya no podemos poner cordero. Esto claro. Pero hay que entenderlo. Por eso a mí me gusta poner el tomate, ¿de acuerdo?
Bien. Porque te permite añadir otro tipo de rellenos que lo lácteo, claro, condiciona más.
Exactamente. Uh-huh. El segundo relleno sería idénticamente igual que hemos explicado con las espinacas, pero reemplazando las espinacas con champiñón fresco. Uh-huh. Y si queremos un portobelo, mucho mejor, que ahora hay unos portobelos preciosos en los mercados. Estos champiñones, una vez limpios o hiperados, por supuesto, los picamos, como si fuese carne picada, obviamente, regamos esta media cebolla o esta cebolla entera con este aceite de oliva, incorporamos los champiñones, dejamos cocer, obviamente, todo el conjunto y repetimos la misma propuesta. Le podemos añadir un poco de pulpa de tomate o un poco de puré de tomate o un poco de salsa de tomate casera hecho por nosotros.
Bien.
O si no hay carne, lo trabamos con un poco de queso fresco y huevo. O sea, trituramos con el turmeric y esto lo mezclamos, porque después en el horno se va a cuajar. ¿No?
Bien.
Y luego viene el tercer relleno. Si hemos echado tomate, yo me encanta hacer un sofrito con carne de cordero picada, cruda, y rehogamos con la cebolla como si fuese una boloñesa.
Sí.
¿De acuerdo? Incorporamos también esta salsa de tomate y tendríamos este caso tres rellenos, espinacas, champiñones y cordero. En el caso que solamente hemos utilizado para trabar el queso fresco, quitamos, por supuesto, el tercer relleno de cordero.
Uh-huh.
Y ahora las lasañas, vamos a hacer las lasañas. Uh-huh. Están hechas, que no son más que la machot. En el cual yo recomiendo que las pongamos en remojo previamente, no es necesario estar 2 días ni 2 horas, simplemente cuando iniciamos el trabajo ya es suficiente, cuando empecemos a hacer las lasañas, cogemos un recipiente grande, se puede poner en remojo con caldo, por ejemplo, si tenemos un poco de caldo hecho, porque así va cogiendo el sabor, y si no, simplemente con agua templadita ya es suficiente, Es decir, reblandecer la masa.
Sí.
Y a partir de aquí empezamos a poner, alternamos capas de matzá en una placa de hornear, en un recipiente de hornear, y empezamos con el primer relleno. Puede ser el de las espinacas. Yo me gusta empezar con las espinacas, por ejemplo, o con el champiñón.
Sí.
Después pongo, obviamente, si he puesto el champiñón en primer orden, pondré las espinacas. Sigo poniendo, separando cada relleno con matzá remojadas. Obviamente terminaría con la
carne de cordero.
Exactamente. Y termino otra vez con lámina de matzá.
Uh-huh.
Ahora bien, ¿qué pasa? Las lasañas tradicionales que hacen en el Mediterráneo, por supuesto, siempre están acompañadas con una bechamel.
Sí.
Claro, estamos otra vez cayendo con el error. Cuidado, ¿qué podemos hacer? Pues muy sencillo. Si tú tienes caldo, que puede ser un caldo de cordero, ¿por qué no? El caldo de cordero a mí me encanta. Hay mucha gente, ay, es que el caldo de cordero es muy... No. Un caldito de cordero, pues sencillito, no pasa nada, por supuesto. Y si no, un caldo de verduras.
Sí.
Tenemos a mano, podemos hacer un caldo de verduras. Y convertir este caldo de verduras en una hipotética bechamel, ¿cómo lo podríamos hacer en Pesaj? Pues hay soluciones, por supuesto que hay soluciones. Y ahí están las controversias. Para no tener discusión con nadie, por supuesto, cogeríamos un poco de fécula de patata. Es decir, pondría yo medio litro a cocer de caldo, fijaos bien, y cuando el caldo hierve, aparte cogería más o menos unos 30 gramos de fécula de patata, con 2 yemas de huevo y disuelto con un poco de caldito antes de poner a hervirlo, es decir, de este cuarto de este medio litro le cogería un decilitro para disolver esta fécula y estas 2 yemas de huevo.
Para que no se cuajen, ¿no?, con el calor.
Para que nos dé cuerpo
también.
Convertir este caldo este líquido acuoso, por supuesto, un elemento acuoso, con un poco de cuerpo, con un poco de salsa, como si fuese una bechamel. Cuando arranca a hervir, esta disolución de las yemas con la fécula, incorporamos, mezclamos, nos da un hervor y tendría la textura o el cuerpo perfectamente de una bechamel.
Y con más sabor, Pinjas.
¿Perdón?
Y con más sabor.
Con más sabor. Y además, esto por encima de la lasaña, de esta salsita. Así de sencillo.
Uh-huh.
Y evidentemente, si así no tienes por qué utilizar pues el queso. Y
claro.
Pasa. Yo recomiendo que cojáis un poco de matzá crudo, triturado, como si fuese una especie de pan rallado.
Sí.
Que nos va a reemplazar el hipotético queso que le pudieses poner si fuese vegetal al 100%.
Muy bien.
Y al horno con un chorrito de aceite en crudo y nos queda una lasaña extraordinaria. Hay otra alternativa que evidentemente, claro, esto va depende de las costumbres. Por ejemplo, sabéis que los askenazis no admiten, por ejemplo, sobre todo las harinas de lenteja o de guisantes, por supuesto, incluso de las de arroz y todas estas cosas. En cambio, los sefardíes, algunos sí y otros no. Esto porque hay gente que también hace este tipo de salsa con harina de arroz, y bueno, ahí está la consulta que podéis hacer vosotros con vuestro rabino de vuestra comunidad y que os autorice o una cosa o la otra.
Claro.
Es una manera sencilla, fácil, de reemplazar pues la clásica bechamel, que es un poco la que cubre todos los elementos de la lasaña que hemos ejecutado.
Uh-huh.
Y con esto, pues yo pienso que, bueno, o lo que os decía, lleva un poquitín de trabajo, pero ese trabajo nos va a ayudar muchísimo para que después la familia al completo puedan tener un poco más de libertad para poder arreglar todo lo que requiere la festividad de Pesaj.
Que no sean esclavos de la preparación de las comidas y las cenas de Pesaj. Muchísimas gracias, Pinjas. Hablamos la próxima semana.
El jueves que viene pues seguiremos, si os parece bien, dando, yo pienso, un poco la parte dulzona de esta festividad.
Muy bien. Bueno.
Y shalom a todos.
Shabbat shalom. Un besito. Sí. Chao.